Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3:30, como decimos, de este jueves 27 de marzo del año 2025. Os damos las gracias y os damos la bienvenida. Las gracias por estar, como siempre, como me gusta decir a mí, a ese lado de la radio. Y la bienvenida, porque sabéis que sois parte fundamental de la gran familia de la cadena COPE. Así que os vamos a contar lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, de lo que viene sucediendo desde que terminamos nuestro programa de ayer. Y lo cierto es que hay muchas noticias, pero permitidme que abramos nuestro programa de hoy con un dato. Por si a alguien todavía le quedaba alguna duda, algún resquicio de duda, de que si el ciclismo no interesa, o si, como alguno me ha dicho en más de una ocasión, es que el ciclismo sirve para, en las tardes del mes de julio, echar una buena siesta antes de que llegue el final de etapa, por ejemplo, de la vuelta más destacada a nivel mundial, como es el Tour de Francia. Pues fijaos los datos que arroja la última edición de O Gran Camiño. Ha tenido más de 4,3 millones de telespectadores solo en Europa. Y menciono esto de solo en Europa porque recuerdo que en la edición de este año 2025 hubo participación de equipos, por ejemplo, del otro lado del charco, como por ejemplo el conjunto mexicano que tomó la salida y que participó en esta edición, como digo, de O Gran Camiño. Y luego está la inmediatez a la que tantas veces hacemos referencia de las redes sociales, para algunas cosas tan malas y para otras tan fantásticas. O Gran Camiño ha generado más de 24 millones de impactos, 24 millones de impactos en redes sociales. Y eso, hay que recordar, y eso que esta edición ha sido quizá la más descafeinada de las cuatro que se llevan disputadas por la ausencia de algunos de los grandes corredores del pelotón internacional. Esto demuestra que la carrera que preside, que dirige Ezequiel Mosquera, se consolida tras 4 años como una de las grandes pruebas del calendario internacional. Y ahora, si se confirma el cambio de fechas, presumiblemente para que Gran Camiño empiece a celebrarse a partir del año que viene, en torno al mes de junio, primeros días del mes de julio, lo cierto es que si hablamos de que estaría esta carrera situada en el calendario ciclista a las puertas de las dos grandes del calendario, con todo el respeto, todo el cariño del mundo para el Giro de Italia, me refiero al Tour y a la Vuelta, pues no cabe duda de que estamos hablando de una cita que gana Solera, que gana su sitio, y ahí está el trabajo de Ezequiel Mosquera, de Óscar Pereiro y de mucha gente que hay detrás de O Gran Camiño. Así queríamos empezar nuestro programa, son las 3:32, bueno, así, ya ayer dábamos un pequeño esbozo y hoy queremos recalcarlo. Felicitar a nuestro Álvaro Lorenzo, que está de cumpleaños. ¿Estás por ahí ya, Álvaro? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estoy, muy buenas y muchas gracias.
Muchas felicidades,
muchas
compañero.
Muchas gracias.
¿Cuántos decías que cumplías? 34.
34. Todavía hay algún futbolista de Celta un poco mayor que yo. Todavía, ¿eh? Me quedan
sí,
pocos,
señor,
en la plantilla.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo los llevas? ¿Los llevas bien?
Bien, todo bien. No nos podemos quejar. Buen día, pues buena compañía, o sea que bien.
Pues eso es lo más importante. Lo dicho, que muchas felicidades y que un placer que puedas cumplir años estando aquí con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Además del cumpleañero, está como siempre Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, está quien os habla, está Santi Peón, encantado de estar un día más con vosotros, así que, hechas las presentaciones, vamos al lío, 3:33, ya está en marcha esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos a hablar en este programa, como lo hacemos siempre, de un Celta que hoy disfruta de jornada de descanso. Y sinceramente, a alguno le puede extrañar, yo reconozco personalmente que me parece entendible. Y me explico. Entendible, por un lado, porque hasta el lunes habrá que esperar para que el Celta Unión Deportiva Las Palmas cierre la jornada de este fin de semana. Y entendible también porque el Celta no es que haya estado de vacaciones toda la semana aprovechando el parón, ¿no? Es que ya ha habido algunos días de trabajo, de los que aquí Álvaro Lorenzo nos ha dado buena cuenta. Así que, teniendo en cuenta estos condicionantes, es, como digo, perfectamente entendible que Giraldez haya decidido dar un poquito de descanso a la cabeza y sobre todo a las piernas de los futbolistas de la primera plantilla del conjunto celeste. Porque el lunes a las 9 sí vamos a tener partido con ese encuentro que, como digo, va a enfrentar a Celestes y a la Unión Deportiva Las Palmas. Un partido que ya tiene designación arbitral. Van a ser Martínez Munuera, el árbitro valenciano, quien dirija el encuentro en el mismo césped de Balaídos con Del Cerro Grande, con Carlos Del Cerro Grande desde el VAR. Pero la noticia, Álvaro, está hoy en la celebración de la Reconquista. Ya tuvimos en la tarde de ayer la celebración de la gala de entrega de los vigueses distinguidos, algo que no pasa desapercibido, evidentemente, las fiestas de la Reconquista no pasan desapercibido para el club más importante, para el club, el primer equipo de la ciudad.
Habían anunciado algo, había dicho la presidenta María Mourinho, que algo se iba a hacer por la Reconquista, estaba todo el mundo expectante, pues ya sabemos que eso es una nueva camiseta en colores blanco y negro. No va a jugar el Celta de Celeste ante la Unión Deportiva Las Palmas, que nadie se sorprenda, que nadie se extrañe, es con motivo de la Reconquista, con el escudo en la parte frontal de ese Oliveira dos Ceganos, con la bandera de Vigo en la parte trasera, con una tipografía especial, con también parte del himno grabado en la misma camiseta. Van a sacar 1809, porque ese fue el año, en 1809, cuando se produjo esa Reconquista de Vigo, y incluso el Celta ha sacado una nueva plataforma, Río1923.gal, en la que va a vender esta camiseta y otros proyectos relacionados con la historia y el Real Club Celta de Vigo. Por lo que he podido palpar de la gente con la que he comentado, están muy contentos en Vigo con la camiseta, que es muy original, muy bonita, y seguro que va a tener buen ritmo de ventas, aunque haya solo 1809, como decimos.
Muy de acuerdo con esos contactos tuyos que te han dicho, me mola mucho la camiseta del próximo lunes porque es muy especial, es muy bonita.
Sí, un poco estilo Alemania, ¿no? Un poco para que la gente que no la haya visto que se haga una idea, un poco estilo selección alemana, eso es negro y blanco combinado.
Efectivamente, y sobre todo hay que poner en valor una vez más, a lo mejor es que me repito demasiado, pero hay que volver a poner en valor lo bien que se está trabajando en el Celta en esta última temporada, en estos últimos meses. No solo en lo que tiene que ver con que la pelotita entre o no, que eso ya no depende de Marián Mourinho y su equipo de trabajo, pero sí a nivel social, este tipo de iniciativas gustan, calan mucho en el corazón de la afición de este Real Club Celta. Hablábamos esta semana, aprovechando que venimos de parón, que falta mucho para el enfrentamiento con la Unión Deportiva Las Palmas, de una extensa entrevista que los compañeros del Desmarque le habían hecho estos días al entrenador, a Claudio Giraldez. ¿Tienes algo más que rescatar para nuestros oyentes, Álvaro?
Sí, podemos rescatar más cosas de Claudio Giraldez. La primera respuesta en torno a esas renovaciones de Alfon y Carreira que tanto solicita el celtismo, de las que ha hablado esta semana Marco Garcés, pero es curioso. Bueno, quizás no es curioso, porque al ser el entrenador habla más de este tema que el director de fútbol, que quiere ser más prudente. Esto dice Claudio de esas posibles renovaciones que él ve, como todo el mundo, bien encaminadas.
Seguro que lo tienen más claro ahora que pueden estar el año que viene en el primer equipo del Celta que hace dos años. Seguro. Ellos saben que lo están haciendo bien, saben que están jugando, saben que tienen mi confianza, saben que tienen la confianza del club y están hablando con ellos y saben la situación como es. Evidentemente, no tiene que ver solo con un tema deportivo, sino que tiene que ver con un tema de licencias, tenemos mucho jugador, cedido, tiene que ver con un tema de límite, tiene que ver con muchas cosas que no solamente queremos que estén o queremos que no estén. Se ve que juegan bien, se ve que tienen nivel, se ven que son de mi confianza y no tengo ninguna duda que se llegará pronto a un entendimiento, pero luego también hay que escuchar las otras partes que rodean una renovación, que no es solo que esos jugadores quieran estar y que el club quiera que estén, sino que hay más cosas alrededor que a veces pues te limitan y tienes que aplazar en el tiempo esa firma, por decirlo de alguna manera.
Le ha tocado a Claudio Giraldez una patata caliente, podemos decir así, que es gestionar el final de la carrera de Iago Aspas, que ojalá se alargue mucho, ya sabemos que por lo menos esta temporada y la que viene se va a alargar, pero se lo toma con total naturalidad el de Porriño, quizá por su buena relación con Iago y porque sabe más o menos cómo puede gestionarlo.
Ojalá sea lo más tarde posible, ojalá él pueda estar mucho tiempo sintiéndose competitivo, sintiéndose bien. Evidentemente va a acabar su carrera como la de todos los jugadores, como la mía se acabó, como se va a acabar la mía de entrenador. Hay que asumirlo de una forma natural y creo que tenemos que ir entendiendo todos que va a llegar ese momento en algún año, en alguna temporada. Y él lo tiene claro, lo entiende y creo que es un ejemplo de cómo llevarlo y creo que la gente cada vez es más consciente de ello y tenemos que, con todo el respeto que hay que tener a la mayor institución de este club, que es el mejor jugador de la historia como Iago, pues saber que es un proceso normal y natural que nos va a pasar a todos.
Pues naturalidad, como decíamos, a del míster con este proceso del final de carrera de Iago Aspas, que ya decimos ojalá se alargue mucho. Y quizá uno de sus grandes líos esta temporada, sus grandes polémicas, ya sabéis que lleva muchas convocatorias sin entrar Javi Manquillo, que había incluso rumores de algún enfrentamiento con el entrenador y el jugador. Esto quiere aclarar Claudio sobre el tema Manquillo.
La situación de Manquillo, pues como con cualquier jugador, tenemos conversaciones. Evidentemente todos los jugadores quieren jugar y hay momentos pues que estás dándole más confianza a unos jugadores o momentos que estás dando más confianza a otros y simplemente es eso, entrenar con nosotros con total normalidad. En el momento consideremos que lo mejor para el equipo es que él pueda estar, pues lo haremos, y ahora estamos considerando pues que igual que en otros momentos él participó, pues que sean otros compañeros el que lo haga. Yo soy el que tiene que pensar en el bien de todos y entiendo que cada jugador, como es lógico, pues quiere jugar y a veces pues tus decisiones le gustan más o le gustan menos.
Un Claudio Giraldez que ya en aspectos más personales hablaba de qué entrenadores le gustan más en la liga y se va sobre todo por los más jóvenes como él.
Me gusta Mitchell, yo lo digo muchas veces, creo que tenemos entrenadores muy buenos en la liga, muchos entrenadores muy buenos en España. Guardiola, Luis Enrique, te diría también, de la liga, cada uno me quedaría con cosas, que creo que Ancelotti, Simeone, tienen cosas que son brutales, que no sé, a lo mejor no se valoran tanto, y si tienes que decirte uno, te diría Mitchell, y si tienes que decirte dos, te diría Iniu, porque creo que tiene mucho valor lo que está haciendo, y por no decir los de los grandes, que todos sabemos que son buenísimos.
Y por último vamos a escuchar al Claudio más íntimo, más personal, hablando de su familia. Recordemos, hace tiempo ya que perdió a su padre y a su tío, dos figuras muy importantes para él, y así cree que opinarían sobre él si lo vieran entrenar a este Celta.
Espero que estén orgullosos de lo que conseguí. Espero que puedan estar orgullosos de cómo soy como persona, que es lo importante, de mis valores, de la familia que tenemos, me encantaría que hubiesen conocido a mis hijas, mi padre, que no las conoció, y luego creo que, un poco por quitarle dramatismo y tal, creo que criticarían todas mis alineaciones. Eso lo creo que los dos estarían diciendo, se equivocó en esto. Nada, pero bueno, creo que muy orgulloso de cómo soy como persona, y evidentemente, pues como dos futboleros buenos que eran, mi padre siempre me dijo que era imposible que jugara en primera división como jugador porque era muy dejado, y me creo que le hubiese gustado vivir este momento en lo profesional como entrenador.
Seguro que tanto el padre de Claudio como su tío estaban tremendamente orgullosos, porque más allá de la carrera que pueda hacer, que está empezando y que pueda hacer como entrenador de primer nivel, en lo que sí estamos todos de acuerdo es que Claudio es un buen tipo, es una buena persona, y eso está claro que vale más que cualquier otro mérito a nivel profesional. Hablemos de un Mingueza que ya ha hecho algún entrenamiento, alguna sesión esta semana con el equipo, a pesar de que hoy, insistimos, están de jornada de descanso, así que aprovecha el tiempo para viajar acá al Starfield, al que mañana sí ya se le espera en la Fouteza entrenando con el resto de compañeros.
Sí, recordemos que el único que por ahora sigue al margen es Williot Suedberg, con esa rotura fibrilar que se produjo hace algunas semanas. Como dices, Mingueza ya entrenó y Starfield, que jugó con Suecia, aunque no tuvo minutos en el último partido de su país, llega de sobra al partido porque ha tenido hoy de descanso y va a tener 3 días para preparar el encuentro, ya decimos, no viene muy cargado de minutos porque jugó 90 entre los dos encuentros.
¿Qué situaciones a nivel clasificatorio, al menos, y me atrevería a decir que anímicas, están viviendo los equipos que se enfrentan para cerrar la jornada este fin de semana? Celta y Unión Deportiva Las Palmas. El Celta tranquilo, cómodo en la tabla, incluso soñando con poder aspirar a puestos europeos la próxima temporada, mientras que Diego Martínez y sus chicos están sudando la gota gorda, Álvaro, porque hay que conseguir todos los puntos que se puedan rascar para intentar eludir el descenso.
Sí, una Unión Deportiva Las Palmas que está a 2 puntos ahora mismo de la permanencia y que no ha ganado todavía en 2025. De esta situación hablaba uno de los veteranos del equipo, el portero Jasper Cillessen, es del Barcelona o del Valencia. Cuando le preguntaban por el Celta y cómo está el equipo de Claudio en su mejor momento de la temporada, obviamente aquí hay que entenderlo, a Cillessen, a él solo le importa su equipo y ganar porque lo necesitan como el comer.
Al final no me importa cómo va a ser el partido, yo quiero ir a Vigo para ganar el partido, como los últimos 10 partidos son muy importantes, entonces como Mister decía, como sea, no me importa cómo vamos a ganar, pero quiero ganar.
Un Cillessen que también analizaba eso de jugar el lunes, que bueno, es verdad que la Unión Deportiva de Las Palmas va a saber el resto de resultados, algo que le puede beneficiar si esos resultados salen como querrían, o le puede perjudicar y meter más presión si ganan sus rivales en la permanencia.
Un parte sí, porque tú sabes que necesitas para quedar en esta situación. Otra parte, si juegas al viernes y ganas al partido, tiene un fin de muy bueno para ver tus rivales. Entonces, al final es nuestro partido y el resto puede ser bien, pero ya, solo vamos a ver otro equipo después de la temporada.
Ya sabemos, Álvaro, para cerrar este primer bloque de información, ¿cuándo se juega? Un partidazo, el Barça-Celta.
Sí, de la jornada 32, que viendo el rival no es ni viernes, ni lunes, ni a las 2 de la tarde. Es el sábado 19 de abril a las 4:15. Tampoco es en horario premium, pero no es a las 2 de la tarde.
Pues ese es el horario, el día, la jornada en la que se van a enfrentar el FC Barcelona de Hansi Flick y el Real Club Celta que entrena Claudio Giraldez. Los próximos minutos se los vamos a dedicar al dichoso tema de las sedes del Mundial 2030.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque el esperpento que se ha montado con este tema la Federación Española de Fútbol parece no tener fin. Es verdad, lo recordarás, que ayer a esta hora anunciábamos rueda de prensa del secretario general de la Federación en la sede federativa, en Las Rozas. Una rueda de prensa que se fue retrasando a lo largo de la tarde hasta que finalmente no hubo tal rueda de prensa. Lo único que hubo, Álvaro, para los periodistas congregados en la sede de Las Rozas fue una explicación en forma de nuevo informe.
Sí, un informe emitido por precisamente María Tato y todos los encargados de hacer esa baremación de los estadios para el Mundial, en el que concluye ese informe de apenas 7 páginas, tampoco es un informe demasiado largo, que no hubo amaño ninguno, que nadie tuvo influencia externa y que todo fue según las bases, que se buscaba crear la mejor candidatura mundialista de la historia, algo que ya podemos decir que está bastante en tela de juicio, y que al final había que corregir ciertos listados porque no se había valorado suficientemente las obras que tenían que hacer Balaídos, por ejemplo, comparado con Anoeta o con Cornellà del Prat. Esa es la explicación, la poca explicación que dio la Federación Española.
Tan poca explicación que había que buscar un chivo expiatorio, una cabeza de turco. ¿Y sabéis a quién le tocó? Estamos pensando todos en la misma persona. Parece ser que no tenía culpa, que todo estaba bien, según el informe, que aquí no hay amaño de ningún tipo, ni hay modificaciones extrañas, pero María Tato, la que era la responsable, ha dimitido. O casi me permitiría el lujo de decir que ha sido obligada a tomar la decisión de dimitir. Quien sigue dando su versión de lo que está sucediendo, de la poca información que maneja, sigue siendo el alcalde Abel Caballero, que habla del tema día sí y día también.
Sí, porque al final, como decíamos, como acabamos de contar, la Federación le da gasolina para seguir avivando el fuego al alcalde de Vigo, que obviamente se hacía esa pregunta, si María Tato lo había hecho todo bien, ¿por qué abandona su cargo? Y esto decía sobre la gran protagonista de los últimos días.
Y la propia responsable, la señora Tato, dice literalmente: me limité a corregir unos errores de interpretación al aplicar los criterios. Y no lo hice sola. Me equivoqué. Se equivocó.
Eso es lo que dice Abel Caballero y lo que dice la propia María Tato. Y sobre la investigación, sobre ese informe que Abel Caballero pedía que lo hiciera alguna entidad externa y que lo ha hecho la propia Federación, esto opina el alcalde.
El nuevo informe de la candidatura de Mundial, con los criterios aplicados, lo realiza la señora Tato, que es la presidenta de quien hizo la calificación anterior. Se investigan a sí mismos. Esto es nuevo. Esto es un sistema nuevo. Porque la Federación había dicho que iba a ser una comisión independiente. Eso se publicó. Pues no. No fue una comisión independiente. Y por eso reclamamos un informe realizado por una comisión independiente.
Ya decía que se lo ponen demasiado fácil al alcalde para que pueda añadir más capas a este asunto. Un Abel Caballero que, como es lógico, ya está consultando por si hubiera que tomar medidas legales en todo este asunto.
Yo encargué hoy a la asesoría jurídica, ya lo había hecho anteriormente, pero hoy ya formalmente, que estudien esta cuestión y que me asesoren sobre las posibles opciones a tomar. Tan pronto la asesoría jurídica me dé el informe, les informaré a ustedes de ello. Pero yo no descarto nada. Yo voy a defender esta ciudad. Yo voy a defender Vigo. Y enfrente hay un ataque desde la Federación, pero respaldado desde instancias políticas.
¿Pensabais que todo este experimento, todo este circo que se ha montado en torno a las sedes del Mundial, podría estar escribiendo sus últimas páginas? Pues no, queridos amigos. Todo el mundo tranquilo, porque siempre hay algún torpe que tiene que salir a levantar la voz un poco más de lo que debe para decir una tontería mayor que la que ha dicho su predecesor. Ojo, porque desde A Coruña han decidido que es una buena decisión echar más leña al fuego. Declaraciones, Álvaro, absolutamente lamentables y fuera de lugar de uno de los concejales del gobierno herculino.
Sí, del edil más concreto de Cultura y Turismo de A Coruña, de Gonzalo Castro, que era uno de los responsables de esta candidatura de Vigo, de A Coruña para el Mundial, que recalcaba que parece que la gente se olvida de que la decisión final de las sedes la tomó la FIFA y que todos los proyectos se analizaron de forma detallada, extensa y rigurosa, cosa que, bueno, viendo lo que publicó El Mundo, es bastante discutible.
Hay que ser torpe para tener un cargo público y salir a decir, con todo lo que está pasando esta semana, hay que ser torpe y hay que ser inepto para salir a decir semejante barbaridad y tontería. Hay que ser torpe.
Sí, todavía añadió más. Decía que había rumores de que Coruña estaba en el aire, que era la última sede en fundación, que la realidad no es esa, que está muy bien que defienda obviamente su candidatura, pero decía que todo esto que se está formando es parte del ruido, cree que equivocado, que a nadie le puede interesar, ni siquiera a los que pretenden ser sede, y que este lío es entre Anoeta y Balaídos, y que se aclare la información, que tiene pinta de ser sesgada. ¿Ves? Ahí sí que tienes bastante razón. La información parece bastante sesgada.
Sí. Y Caballero evidentemente no tardó en responder a esta declaración.
No creo que ningún vigués tuviera duda de que Abel Caballero iba a contestar al concejal de A Coruña, y todavía no ha contestado del todo, porque avisa de que la contestación llegará en unos días de manera todavía más contundente, y nos lo podemos imaginar siendo como es el alcalde.
Cada cosa a su tiempo. Habrá tiempo para eso también. Porque como usted comprende, lo que diga un concejal de Coruña a mí me da exactamente igual. Pero hablaremos de eso, hablaremos de eso. Que nadie entienda que con esto liquido el tema. Queda ahí pendiente. Todo tiene sus tiempos. Todo tiene sus tiempos.
Pues esperamos esa respuesta, porque seguro que va a dar para escucharla en el programa y para mucho comentario. Y por cierto, el alcalde, que ya se iba creciendo en el final de la rueda de prensa con las preguntas, hablaba de la repercusión posible que tendrá el Mundial en Vigo. Va a ser mucha si viene, pero no más que el proyecto Estrella de Abel.
Nosotros hicimos un cálculo de lo que significaba esto. Y bueno, tiene una importancia económica. Es cierto que en Vigo las cifras de los actos que se hagan, cuando se comparan con la Navidad, pues se queda todo pequeño. Las cosas como son. Pero son cifras, bueno, pues significativas.
Hay que reconocer que con Abel se puede estar de acuerdo o se puede estar muy en desacuerdo, pero que tiene una forma de decir las cosas que es gracioso, las cosas como son. Eso que escuchábamos antes de, esto es nuevo, es que se están investigando a sí mismos dentro de la federación. La verdad es que es simpático, las cosas como son. En fin, que tendremos que seguir dando buena cuenta. Esto casi que se ha convertido en un boletín diario de cómo evolucionan los acontecimientos. Cada vez hay alguien que levanta un poco más la voz que el anterior, hay alguno que la levanta sin tener ningún tipo de motivo para hacerlo, salvo el tener ganas de llamar la atención, como es el caso del concejal, que ni siquiera es de deportes, es de Cultura y de Turismo, por muy metido que esté en el tema de la candidatura de la sede de A Coruña. En fin, que el dislate parece no tener fin y que por lo menos nos queda esto, tener que divertirnos o poder divertirnos lo máximo posible con el tema.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy traemos más fútbol, como cada jueves empezamos a acercarnos ya al fin de semana. Tenemos en Primera Federación el domingo a las 7 un derbi en Ocarballiño entre el Arenteiro y el Celta Fortuna para dar continuidad al importante triunfo conseguido a domicilio por los de Freddy el pasado fin de semana. En Segunda Federación el sábado a las 5 Novao Coruxo Fabril, el domingo también a las 5 el Bergantiños va a recibir al líder de la categoría, al Pontevedra, que Álvaro ha llenado otro autobús para Carballo.
Ya decíamos en el día de ayer que había llenado un autobús, pues el segundo también se llena, con lo cual prácticamente 100 seguidores del Pontevedra van a viajar en esos buses al estadio de Aseiroas, pero es que además informó al Bergantiños de que le había enviado 300 entradas para el partido del Pontevedra, pues no voy a sorprender a nadie, sobre todo a la afición granate, con lo bien que está el equipo y lo cerca que ve el ascenso, ya se han agotado esas 300 entradas.
Lo que sí nos ha sorprendido es la noticia que conocíamos ayer por la tarde, casi a última hora, de algo que había sucedido en el Arosa. David López Perú, de repente, por sorpresa, dejó de ser el entrenador, a pesar de que se había dicho que con el entrenador, un entrenador de club como Perú, se contaba hasta final de temporada tras la destitución, hace algunas semanas, de Michel Alonso. Pues han decidido en el equipo arlequinado apostar por alguien con más experiencia para el último y decisivo tramo de la temporada. El elegido es José Luis Lemos, que tiene una amplia, amplísima experiencia en distintos banquillos de tercera, segunda, incluso consiguiendo ascensos entre categorías. En la presentación del propio entrenador Lemos esta mañana en Alomba, estaba arropado por el presidente de La Rosa, por Manolo Avalo, que reconocía estar triste por haber tenido que dejar de contar con alguien de la casa, como Perú.
Es triste, ¿no?, cambiar pues el entrenador, sobre todo cuando son buena gente, buenas personas y yo creo que hasta muy buenos entrenadores todos, ¿no? Pero bueno, el fútbol es fútbol y 2 y 2 son 24. Entonces, nada, vamos a darle el mando aquí a José Luis para que, de alguna manera, a ver si somos capaces de conseguir el objetivo, ¿no? Como le decía antes a los jugadores también y eso. Y eso, que tengamos suerte, ¿no?
Y por su parte, el director deportivo, Dani Abalo, intentaba explicarle a los periodistas congregados en la sala de prensa de Alomba el por qué se había tomado esta decisión en las últimas horas.
No es fácil después de cambiar de entrenador por la persona que era, Perú, ¿no? Que estamos súper agradecidos a hacer todo lo que hizo. Sabemos que es un hombre de club, que lo dio todo y que nos hizo un favor enorme. Pero bueno, se creía que necesitábamos un cambio donde se nos salió la oportunidad de traer un entrenador con la experiencia como es la de Lemos, con una trayectoria increíble, donde creemos que puede hacer que el equipo dé ese cambio y tanto que reclamo yo y que sabéis que reclamo siempre que hablo con vosotros, con la prensa, de que a veces somos capaces de hacer que esos jugadores saquen el orgullo y todo lo que tienen dentro.
Ha sido especialmente elegante en su puesta de largo José Luis Lemos como nuevo entrenador arlequinado. ¿Por qué? Porque quería empezar respondiendo a las preguntas de los periodistas, acordándose de Perú y de Michel Alonso.
Lo primero que me gustaría es acordarme de los dos entrenadores que pasaron por aquí, porque yo ya también pasé por este sinsabor que tiene el ser entrenador. A Michel lo conozco personalmente. A Perú no, pero hablé con él también y sé que es un hombre de la casa y que probablemente todavía esté más dolido que cualquier otro entrenador que tenga que salir de un club, así que para él, mis mayores ánimos. Incluso pensé en él para que formara parte del cuerpo técnico, porque me parece que es un hombre de club y que es muy importante tenerlos, no pudo ser por temas laborales.
¿A qué vestuario? ¿Cuál era el estado de ánimo del vestuario que esta mañana en el primer entrenamiento se ha encontrado el nuevo técnico?
Pues la verdad que estaba un poco, pues como está en esta situación, tristes también algunos, porque ya llegó en cariño al adestrador que sale, un poco a expectativa también de ver qué les contas, un poco, no puedo decir tristones, porque venían de ganar, no hay que olvidar que Perú deixou o equipo con unha vitória, ¿no? Entonces, bueno, un pouco a expectativa, ¿no? Despois no adestramento vin con, como suele ser o primeiro adestramento cando chega alguén novo, ¿no? Moita actividade, moito ritmo, moitas ganas de agradar, pero hai que mantelo no tempo, así que, bueno, nada que me chamase especialmente a atención.
Creemos que tiene una plantilla con el suficiente nivel para conseguir el objetivo de no ascender directamente, pero sí por lo menos intentarlo vía playoff.
Bien, me parece una plantilla de calidad, de muy buenos futbolistas para la categoría, pero bueno, eso a veces, solo eso a veces no llega, y bueno, yo creo que con mimbres suficientes como para hacer mejor las cosas o que salgan mejor las cosas.
Y sabe Lemos perfectamente a qué banquillo llega, entre otras cosas, por las exigencias de la grada de Alomba.
Estoy encantadísimo de venir aquí porque sé la afición que es, sé cómo se vive el fútbol aquí. Hay que tener el máximo respeto por todos donde estuve, donde siempre me trataron muy bien. Está claro que a nivel de vivir el fútbol es uno de los atractivos para mí más grandes porque, bueno, lo viví cerca de aquí, en Boiro, que también se vive de una manera especial, y aquí, pues siempre que vine como visitante me trataron bastante bien, no me puedo quejar. Pero sé que se respira algo diferente en Alomba y quería probarlo. Ese es uno de los motivos por los que estoy aquí.
Pues suerte a José Luis Lemos, que desde esta mañana es nuevo entrenador de La Rosa, ha firmado hasta el final de la presente temporada.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano, Liga Guerreras, Porriño 19, Málaga 27. El partido, a pesar del resultado, hay que decir que estuvo igualado durante 45 minutos, pero que el físico le pasó factura a las de Isma Martínez para acabar perdiendo por esta diferencia de goles. Una expedición, la de Porriño, que ya está por carretera rumbo a Lisboa, donde en un ratito van a coger un avión para volar directamente a Praga. Allí van a quedar concentradas para el sábado a las 4 disputar el partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup con, recuerdo, 3 goles de ventaja. Y por su parte el Guardés anunció la renovación de Elena Martínez, que está renovada para la próxima temporada y que está así de contenta.
Estoy muy contenta por seguir un año más. Al final tengo muchas ganas de volver a competir y a jugar en la Sangriña, que después de esta lesión, pues espero que para el año que viene poder empezar lo más pronto posible y seguir luchando y compitiendo como se está haciendo este año.
Y no podemos irnos y en los últimos segundos de nuestro programa contar cómo Jessica Bouzas ha pasado una nueva ronda en Turquía, Álvaro.
Sí, en el 125 de Antalya, ya está en cuartos de final. Le hacía falta una semana así. Le costó 2:09 ganarle a Pridankina en 3 sets. Tuvo que remontar. Es la segunda cabeza de serie y en cuartos de final se medirá la rumana, aunque se llame Victoria Jiménez, pero es de tierras rumanas, la próxima rival de Jessica Bouzas.
Felicidades, disfruta mucho la tarde.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.